Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Además del Real Madrid 2, Villarreal 3, esta tarde, esta mañana han pasado cosas. Por ejemplo, Osasuna 2, Elche 1, Abde le ha dado la vuelta al partido.
¡Tebas! ¿Vas a consentir una liga que en la que haya un solo gol en este partido?
¡Sí!
¡Pues no! ¡Gol de Osasuna! ¡Gol! ¡Le cae la pelota, Abde! ¡Golpea raso! ¡Ajusta al palo derecho! ¡Marca Osasuna!
Neymar Oroz viene el 22, va a encarar el Ibelton, a poner la frontal del área para Abde. ¡Abde chuta!
¡Vaya golazo!
¡Vaya golazo, madre mía!
¡Vaya partido que ha hecho! En la frontal espera Abde. ¡Y qué manera de definir! ¿Cómo le
y en Cornellà el Prat, los Williams, Iñaki y Nico.
Arranca la Atlética, arranca Williams, va Williams. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol del Atlético!
Se complica el tema.
Se abraza con su hermano Nico, al que le dedica el gol. Nico arranca la Atlético, quiere la sentencia, chuta Nico, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol de Nico Williams! ¡Toma Twitter! ¡Toma Instagram!
2-1 al Español, y en Anoeta, la Real Sociedad ha ganado 2-0 al Getafe.
Para la frontal, para Silva, que pase de Silva, que pase de Silva, ¡Bray! ¡Davisoria! ¡Gol, gol, gol!
Vamos con los miedos del descenso. Una llamada a la casa, a la ciudad de los compañeros que van a vivir con tensión este tramo final de la liga, empezando de abajo hacia arriba. Vamos a Almería, Jordi Folqué. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
En la casa del Español ha estado hoy contando el Español 1, Atleti de Bilbao 2, José Luis Gil. Hola Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
En la casa del Valencia, Rafa Villarejo. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Está en un paso de Semana Santa, creo, en Cádiz, Rubén López. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola. Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
En Getafe, Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches a todos.
Y vamos a hacer el corte en Sevilla. Allí está Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
No están salvados ni el Mallorca ni el Girona, que el Mallorca tiene 33 puntos y juega mañana contra el Valladolid, ni el Girona, que tiene 34, pero están un poco más aliviados. Antes de las dudas, de los miedos que hay, es un día de comunicados. El Sevilla, después de empatar en Vigo con el Celta de Vigo ayer a 2, ha sacado un comunicado esta mañana. Y esta tarde, el Español, después de perder con el Atleti Bilbao, ha sacado otro. Este es Capdevila.
La falta de criterio, yo creo que no sé qué pasa, que todo es en contra nuestra, ¿no? O sea, o se ponen todos de acuerdo, o no puede ser que la moneda siempre nos caiga del otro lado. El arbitraje, lo de hoy, ha sido escandaloso. Es que es escandaloso. No sé cómo el Atleti lo ha podido acabar con 11 jugadores. Es que no me lo explico. O sea, o el criterio es para todos igual, o esto de que al final va a ser una guerra constante. Llevamos dos jornadas de que parece que no nos tengan en cuenta. Es que lo de Girona fue también una cosa rarísima. Lo de hoy, otra cosa rarísima, que no lo podían entender. O sea, y es el momento ya de decir basta, de alzar la voz. Dice, oye, que el Español está aquí, jugaremos peor o mejor o lo que tú quieras. Pero el arbitraje es fundamental. O sea, que el criterio tiene que ser para los dos equipos igual. Nosotros lo que pedimos es que tengan un criterio único para todos los equipos, que el criterio sea igual para todos. Y luego que nos repeten, es que parece que últimamente nos hayan pedido hasta el respeto.
Capdevila, portavoz del Español. Perdón que me he saltado una casa de sufrimiento importante, habrá dicho la gente de Valladolid. ¿Qué pasa? Que estamos salvados. Juan Carlos Amón, hola Amón, ¿qué tal? Buenas noches.
No sabía, digo, que arriba estamos, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, sí. Me he saltado del Valencia al Cádiz y está el Valladolid por medio.
Sí, oye, sí, me había extrañado, sí.
Gil, que le ha tocado hoy al Español quejarse, porque hay una mano previa al gol de Braithwaite de José Lu, que ha entendido el Español que no debía haber sido mano.
No solo eso, sino que la jugada que enciende los ánimos es esa acción donde Dani García comete una falta prácticamente a la altura de la divisoria, no ve la tarjeta amarilla que hubiera sido la segunda, y la cosa acaba en una falta de Sancet que sí ve la cartulina amarilla para indignación del banquillo del Español. Hay otra acción donde se pide también una segunda amarilla a Óscar de Marcos y luego llega esa acción, la mano de Joselu, el gol que no sube al marcador de Martin Braithwaite. Y en resumen, pues este comunicado corró en conclusión, lo que es ya es el último tronco que le quedaba al Español por echar al fuego en búsqueda de la salvación. Ya se ha aprobado todo, mercado de invierno, cambio de entrenador, y ahora quedaba la queja arbitral. Quedan 10 partidos por delante y el comunicado, en su texto escrito, también habla de los errores que ha cometido el Español de planificación de temporada y de plantilla que también le han llevado a esa situación en la que está.
Y el Sevilla, Víctor, ayer después de la expulsión de Pape Gueye, muy temprana y muy final de Acuña, también ha dicho comunicado al canto.
Sí, aquí todo el mundo saca un comunicado y además utiliza el mismo guión. Por ejemplo, el Sevilla habla de decisiones arbitrales relacionadas con las tarjetas rojas y amarillas erróneas, muestra su preocupación y rechazo, luego saca una retahíla de datos de que es el equipo que más rojas acumula y el segundo con más amarillas, el equipo más tarjeteado del campeonato, una de cada tres faltas es tarjeta, y luego invita también a una reflexión el Sevilla. De que no entiende por qué es la liga más con más tarjetas, ¿no? Y hace una comparación clara con la Premier. Y después ya, claro, para que el comunicado no sea ridículo, ¿no? Porque alguien le podría decir, mire usted, sería conveniente que ustedes ganaran algún partido, ¿no? Pues ya de cola pues dice que no se trata de buscar excusas, que están buscando excusas, lógicamente, y sí de exigir un trato igualatorio, ¿no? Se ha desatado, ¿no?, la crítica arbitral, y la crisis en la que está metido el arbitraje es clara y evidente, aparte de las dificultades que están pasando los equipos porque han hecho unas planificaciones lamentables, ¿no?
De los equipos que seguís, que levante la mano el que no ha hecho comunicado. Tú, Rubén López, no, que habéis hecho muchos. Los demás...
El Getafe no.
El Getafe no.
Valladolid no.
Valladolid tampoco.
Valencia. Incluso el Almería hoy, Rubi, el técnico, ha dicho que tiene la sensación de que se está llorando mucho cuando todavía quedan 10 jornadas para acabar la competición, que todo el mundo está llorando. Dice, hombre, dice, yo la semana pasada también quizá lloré un poco contra el Celta porque dijo Rubi que los partidos de la Almería, la prolongación solía ser bastante larga. Dice, bueno,
sí, lo dijo,
si eso es queja, si eso es llorar, pues también he llorado yo. Dice, pero tengo la sensación, lo ha dicho Rubi esta tarde, de que todo el mundo está llorando en exceso. Y la sensación mía personal es que parece que la Liga le ha mandado la planilla a todos los clubes, cambian el nombre, porque todos dicen que son el equipo más perjudicado por los árbitros.
Sí, sí. Rafa, ¿has dicho Valencia sí? ¿El Valencia sí ha hecho? ¿Hizo comunicado?
Bueno, comunicado tal cual, escrito...
O habló Corona después del partido.
Pero habló Corona, habló Javier Solís, director de corporativo, hubo queja en su día por la sanción a Gallá, es decir, ha habido también movimiento en cuanto a la actuación arbitral con el Valencia y sobre todo con el VAR en esta temporada.
El Getafe ha dicho que no, Gema, que no es su
estilo. No, ni lo va a hacer. Lo va a hacer nunca, no. Solamente creo recordar que en una ocasión Ángel Torres levemente criticó que a Iza Gámez que no ganaban con él en 13 partidos hace muchas temporadas. También se quejó hace un par de ellas de Estrada, pero es que el Getafe no va a hacer comunicado. Y como bien dices, tienen la sensación de que aquí es que se equivocan para todos.
El Valladolid, Pacheta un día después de un partido contra el Madrid sí dijo algo, pero tampoco ha habido comunicado, ¿no?
Sí, no, pero ha sido la voz más disonante que ha habido con el colectivo arbitral.
Poca cosa.
Fue de una forma bastante bastante moderada. Yo entiendo a los equipos que están emitiendo esos comunicados porque primero deben establecer una postura de fuerza delante de su afición. A mí me parece que es una postura correcta y también entiendo que no es uno, ni dos, ni tres los equipos a los que les ha ido muy bien después de quejarse.
Sí, después de hacer un comunicado a veces te va, por lo menos en algún partido después te va. Rubén, vosotros vais por, habéis hecho dos, ¿no?, potentes.
Hombre, es que el Cádiz es el que paga los platos rotos de muchas cosas, porque el Cádiz, lo del Cádiz-Elche es que no es un error de VAR.
Ese es el comunicado más potente, porque ese está en la justicia.
Claro, se parece a la justicia ordinaria, porque es que eso no es un error, es que eso es una negligencia por parte del árbitro del VAR, que no fue revisar un fuera de juego. Entonces, ese es el top. Si hablamos de errores de VAR de todos los equipos de la Liga este año, yo creo que está en el top. Y, hombre, y como dice Amón, yo creo que es que el tema es que hay una postura generalizada de que el VAR es un cachondeo. de que el VAR de que el VAR tiene un criterio para en un partido, no en un equipo, tiene un criterio para un partido y el siguiente partido la misma acción tiene otra otro castigo o no tiene castigo. O sea, que esto yo creo que hay que ser analizada y que se mezcla con lo de Negreira y estas cosas, ya que es el colmo, ¿no?
Pero Corro, no solo los de abajo, ¿eh?
Los de arriba, si lo tengo aquí apuntado, tengo aquí apuntado.
Ah, perdón.
El Real Madrid, vía Real Madrid Televisión, se queja muchísimo. El Atlético
bueno,
de Madrid.
Y Ancelotti, ¿no? Ancelotti habló de un penalti inventado, eso es. y que la raya estaba mal tirada. El Betis también se ha quejado.
El Betis también. El Atlético de Madrid, las cartas de Gilmarín.
Las cartas también, o sea que.
¿Qué más?
Pero Osasuna, nadie arregla nada, ¿eh?
Osasuna tras un Osasuna 0, Celta 0, el fuera de juego este de las líneas también se quejó muchísimo. ¿Quién más de los que no están por abajo? El Betis, como has dicho tú, tras el Rayo 1, Betis 2. Vía Twitter
terminas
también.
Antes y dices los que
los
no.
Los que no. Oye, claro. ¿Qué miedos tenéis? Quedan, estamos pues en las 10 de últimas, ¿no? Prácticamente, del campeonato. ¿Qué miedos tenéis? ¿Cuál es el nivel de miedo? Víctor, ¿tu nivel de miedo de que el Sevilla descienda, cuál es?
No, yo no tengo ningún miedo. Yo estoy deseando acostarme para levantarme mañana un poquito mejor porque tengo el trancazo tremendo.
El nivel de
miedo que tiene Pepe Castro, sí. Vamos a ver. Hombre, el miedo, aunque yo llevo esto diciendo desde octubre, ¿te acuerdas, Corro?
Sí, yo lo hablaba contigo esto mucho, sí.
¿Te acuerdas? Me decía, me parece un poco exagerado. Bueno, sí, Corro, sí. Venga. Bueno, pues ahora todo el mundo se apunta al carro. Es el tercer entrenador, ¿eh? Y claro, después de los últimos petardos de San Paoli, le vieron las orejitas al lobo, ¿no? Yo creo que con la llegada de Mendilibar y este nuevo fútbol que quiere hacer un poco más simple, creo que y la victoria en Cádiz, el empate ayer, que creo que es un buen resultado, después de ir ganando, pero que creo que sumar es un buen resultado, yo creo que el Sevilla va a salir de ahí. Sí, yo creo que va a salir de ahí porque ha quitado al disparate de San Paolo. Ahora bien, sufriendo porque el equipo es horroroso, el equipo está cogido con alfiler, el equipo cada vez que se despista va para allá, pero hombre, ya las últimas dos jornadas ha ganado, ha empatado y yo creo que va a salir.
En Getafe, Gemma, el nivel de miedo de Ángel Torres, ¿cuál es?
Bueno, el presidente públicamente ya sabes que se muestra absolutamente tranquilo, confiado. Además, ha sido el único que ha apostado por este proyecto, por Quique Sánchez Flores, cuando todo el mundo a su alrededor le decía que le echara con aquella mala racha de la primera vuelta, las 5 derrotas seguidas. Él no, él apostó por la continuidad del entrenador. Y mi miedo personal y el miedo en el entorno, que se habla mucho del entorno, en el entorno del Geta, es que los jugadores otra vez se vuelvan a confiar, Corro. Porque el Getafe está como está, porque los jugadores se confiaron, estaban viéndolas venir. Mira, solamente con los dos partidos en casa frente al Valladolid y al Español que perdieron, imagínate que el Getafe no estaría en la pomada, claro, como ahora, con 6 puntos más y ellos 3 menos. Pero es que se confiaron.
Rubén, los miedos que tiene Vizcaíno, ¿cuáles son?
Hombre, teniendo en cuenta que el Cádiz el año pasado se salva en la última jornada sin depender de sí mismo y porque el Granada falló un penalti, pues que el Cádiz tenga miedo, pues tendrá el justito, creo yo, viendo lo del año pasado. Está fuera, lleva unas cuantas semanas fuera del descenso, es verdad que ahora tiene mañana el Betis y la semana que viene tiene al Madrid, que le coge al Madrid en mitad de la Champions. Pero bueno, que yo creo que más que el año pasado seguro que no, pero el Cádiz está compitiendo, dando la cara y ya es más lo que pueda pasar. Pero si me dices del 1 al 10, miedo, un 5, un 6, como un 5, mucho, creo yo.
Amón, Pecholano y Ronaldo, el Papa Pecholano, ¿cuánto miedo tiene?
Pues yo creo que ahora mismo la directiva del Real Valladolid tiene más miedo a haber tomado la decisión acertada con la marcha de Pacheta, es la más normal, es la habitual en el mundo del fútbol, pero no tiene por qué ser la correcta, porque esto dejaría muy, muy descosidas las costuras de la confección de la plantilla. Vamos a ver si realmente el problema estaba en la dirección de los jugadores o está en los propios jugadores. Pecholano ha dicho que si tiene a todos contentos, algo mal está haciendo. Con lo cual, yo creo que ese tono conciliador de Pacheta va a pasar a un segundo plano. Es un tío con carácter y es un tío que quiere ganar. Es un sudamericano, es uruguayo. Qué narices. Y yo creo que con eso se explica absolutamente todo. Pero miedo, partimos de cero. Hemos reseteado a falta de 11, sí, de 11 sí. Partidos. Vamos a ver qué es lo que pasa. A partir de las 4 te puedo transmitir una sensación más
después más del Valladolid Mallorca. Rafa Villarejo, en el Valencia. ¿Qué miedo tiene Baraja?
Si me preguntan a mí, no tengo ningún miedo, sí. Pero la realidad es que aquí se está hablando de aquello del cántaro y la fuente, ¿no? Aquí se acumulan tantas temporadas de la mala gestión de la propiedad de Meriton, que es aquello de va a llegar, llegó. Y es un poco el miedo que se tiene en Valencia. Se lleva varias temporadas ya con ese run-run, ¿no? Con Gracia, con Celades, con Bordalás, incluso desde que se fue Marcelino, se está ronzando siempre, no clasificatoriamente, pero siempre el Valencia en picado, vendiendo cada verano, la situación, bueno, la saben todos los oyentes, evidentemente, y es un poco la sensación de que este año sí, y ese es el miedo que se tiene. Ahora, yo creo que por plantilla, y sobre todo teniendo el factor Mestalla, creo que el Valencia con Baraja ha recuperado esa sensación de que en casa, a pesar del otro día del empate ante el Rayo, se ha hecho fuerte. Necesita ganar fuera, eso sí. Lo de mañana es, a pesar de que hoy ha dicho Baraja que no, para mí una finalísima, porque necesita ganar fuera y precisamente hacer bueno el punto del otro día ante el Rayo.
Sube la temperatura, corro. La temperatura de la caldera. Ahora voy a preguntar una cosa al final, pero tenéis que ser muy concretos. Gil, los chinos, ¿cuánto miedo tienen de que baje el Español?
El dueño no lo sabemos, porque como está en China, no sabemos si tiene miedo o no. Los que están aquí, yo les pondría un miedo de grado 8 sobre 10.
Hoy ha subido el
sí.
miedo, ¿eh?
Hombre, sí, claro, pero es que el Español lleva 3 partidos en encefalograma plano. Celta, Girona y el de hoy. No hay síntomas. Y lo peor es que parece que los jugadores empiezan a dar la sensación, por su lenguaje gestual, de verse descendidos. La planificación de la plantilla ha sido un desastre. Las ventanas de mercado absolutamente insatisfactorias. Has quemado la carta del entrenador, Luis García, lleva 4 días. Hoy no ha pasado más en Cornellá porque debutaba el nuevo entrenador, pero dicho esto, todos los que estamos en esta sala de chat, el Español tiene que jugar contra Almería, Valencia, Cádiz, Getafe y Sevilla.
O sea, todos los de abajo.
5 sí. duelos directos, uh-huh. Con esos 15 puntos estarías salvado. Si los salvas, estarás merecidamente en primera. Si no los salvas, estarás merecidamente en segunda.
Almería, ¿por qué? ¿Cuánto miedo tiene la propiedad?
Yo creo que ahora mismo, miedo no es la palabra. Yo creo que la sensación que se tiene aquí es que se tiene que demostrar en la clasificación que el Almería es el equipo más tranquilo, que no ha entrado ese nerviosismo que hay, que se ve en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, en Valencia, en Sevilla, hay guerras civiles, aquí en Almería no. Y entonces eso es lo que está intentando decir siempre Rubi, de que hay que trasladarlo al campo, que el Almería es el equipo más tranquilo, más confiado, de que el proyecto, pase lo que pase, va a seguir. Es cierto que hace un año el Mohamed El Asi, el director general, dijo que la Almería no iba a volver a segunda porque querían hacer un proyecto grande y que la Liga no le ha permitido gastarse todo lo que ha querido gastarse Turki Aşık, el propietario. El proyecto va a seguir adelante, pero claro, si sigue en primera, pues mucho mejor, ¿no? Y el duelo de mañana es que el Almería tiene que recibir en el Mediterráneo o en el Power Horse al Valencia, al Mallorca, al Valladolid, al Elche y al Atleti de Bilbao.
Claro, si gana los de casa.
De esos 5 partidos, el más complicado por clasificación es el Atleti de Bilbao, pero los otros, que es donde el Almería se ha hecho fuerte, por eso lo de mañana decía Rafa, que es una final para el Valencia, para el Almería es reafirmarse de que el empate contra el Cádiz, de que el empate el otro día en Vigo, el primer punto de fuera en la segunda vuelta, pues se tiene que reafirmar y que la sensación de pánico que la tengan otros. No,
6
que no
y medio ese partido.
La Unión
Deportiva. Oye, atención a la pregunta, ¿eh? Bueno, está aquí Sevilla, representados la información del Sevilla, Getafe, Cádiz, Valladolid, Valencia, Español y Almería. Tenéis que decir 2 equipos que para vosotros se van a salvar y no el que seguís, sino el que del que dais información, ¿vale?
Madre mía, ¿cómo?
O sea, pero son dos...
¿Quieres lío, no? ¿Quieres lío?
No, 2 que se salvan. No voy a decir 2 que descienden, que eso es dejarlos muy mal. O sea, 2 que se salvan. Luego hay más equipos que podrían salvarse.
Yo el año pasado, cuando hiciste esta pregunta para el ascenso, sí, lo acerté.
Sí. Bueno, vamos allá. Adelante. O sea, vamos a ver. Víctor, ¿qué 2 equipos de los que están aquí se salvan? ¿Tú crees que se salvan?
El Valencia.
Sí.
Yo creo que el Valencia se salva.
Sí.
Bien.
Porque al final tiene físico y tiene, sí, más, y además hay un Valencia-Sevilla.
Dile el nombre, venga, Valencia.
Y el otro, hombre, el otro es el Cádiz, don Manuel.
Valencia y Cádiz. Gemma, ¿qué 2 equipos se salvan?
Valencia y Sevilla.
Valencia.
Ah, bueno, tendría que hacer la pelota, Paco. No, Sevilla y Cádiz.
No, venga, Valencia y Sevilla. Rubén, ¿qué 2 equipos se salvan?
Sevilla y Valencia.
Sevilla y Valencia, que son los que tienen más nombre. Amón, ¿qué 2 equipos se salvan?
Por no decir lo mismo, Sevilla y Getafe.
Sevilla y Getafe.
Ese es mi amor.
Rafa, ¿qué 2 equipos se salvan?
Eso mismo, Sevilla y Getafe.
Sevilla y Getafe. Gil.
Yo voy a salvar a los 2 que posiblemente estén más habituados a vivir en la cornisa. Getafe y Cádiz.
Getafe y Cádiz.
Pues muy bien.
¿Y Folqué?
Pues me lo han dicho ahí algunos, pero yo, para ser distinto, yo creo que va a ser el Cádiz y el Valladolid.
Cádiz y Valladolid. No, no queréis decir que los otros desciendan, que se salvan estos.
Están acostumbrados. Si se falta de 10 jornadas, hay tal tensión en algunos equipos, dentro de 3 partidos, yo no quiero saber ni la tensión que pueda haber.
Me quedan. Esto es como.
Los equipos son horrorosos, gorro, y alguna sorpresa nos va a llevar, porque son horrorosos los equipos.
Esto es como
por
la casa.
Por un momento pensé que nos ibas a preguntar quién baja.
No tengo tan mal gusto, ¿eh?
Corro, esto lo repites el 15 de mayo y nos insultamos, ¿eh?
No, escucha, esto es como la casa de Gran Hermano.
En un par de semanas.
Cuando vayamos avanzando, habrá alguno que ya no esté aquí, porque su equipo se habrá disparado. Así que
es que el Valencia, por ejemplo, que mañana en Almería y la semana que viene juega contra el Sevilla. Tiene 27 puntos. Si no ha superado los 30,
no digas
más. Sí, que yo creo que más de 40 no se va esto, ¿eh?
Hay equipos que no va a hacer ni 8.
Está aquí Pedro. Pedro, ¿en cuánto está ahora el descenso?
Yo sumaría 41, por si acaso.
41. Si lo dice el jefe, yo sumaría 41. Oye, un abrazo, gracias, hasta mañana, ¿eh?
Que seamos
el
Pedro.
Adiós, adiós.
Adiós, chao, chao. Un abrazo. A las 2 de la tarde es el Valladolid-Mallorca, vaya partido, y a las 6 y media el Almería-Valencia. Ahora vamos a Sevilla para preguntar por el Betis-Cádiz, pero antes a las 9 hay un Rayo Vallecano. Hola, Carlos Ganga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas.
Atlético de Madrid, Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? ¿Cómo estáis?
Pues vamos con noticias de los dos equipos. Lleva mucho tiempo sin ganar el Rayo, Ganga.
7 partidos en concreto, está en una racha difícil en la segunda vuelta, un poco lo que le pasó el año pasado. Pero se mantiene ahí en la pelea por los puestos europeos y mañana es la primera opción que tiene el Rayo de sumar los 40 puntos. Si gana va a llegar a la cifra de 40, que dice Iraola que todavía no va a ser la permanencia segura porque está más cara este año, pero que ya prácticamente pues el Rayo es salvado.
Si gana el Atlético de Madrid mañana, Javi, se pone a 2 puntos de la segunda plaza.
Pero el Cholo no lo quiere ni escuchar, ¿eh? Porque hoy le he preguntado, venimos de unas semanas en las que Coque dijo que el objetivo era el segundo puesto, el otro día en Deportes Cope también lo dijo Mario Hermoso, que desde aquel partido contra el Almería y esta racha de 11 partidos sin perder era el objetivo, y le hemos preguntado a Simeone, él dice que piensa en el Rayo Vallecano y que lo del segundo puesto, que lo digan otros, que él no lo va a decir.
Bueno, vamos a escuchar un corte del Cholo Simeone hablando de esto de las tarjetas que se ha puesto de moda después del comunicado de esta mañana del Sevilla.
En Inglaterra los árbitros tienen una forma de arbitrar mucho más dinámica, mucho más de juego, mucho más de permitir contactos, porque los contactos existirán siempre, porque es un juego de contacto, y en la Liga Española se frena más el partido, se detiene más a un foul normal, a una tirada de un futbolista que todos vemos que no es foul, y el futbolista se tira y se corta el juego continuamente, amarillas muy rápidas, por jugadas muy simples, y después obviamente eso te va generando la dificultad de la segunda amarilla estar en la puerta.
Esto es uno de los temas de la temporada. Bueno, noticias importantes en las alineaciones. Ganga, algo que mañana pueda poner y la ola que nos sorprenda.
Están todos disponibles y yo creo que arriba va a seguir Camello, porque es el titular habitual por delante de RDT y porque mañana juega contra su equipo, contra el Atlético de Madrid, y tendrá muchas ganas, Sergio, de demostrar.
¿Y en el Atlético de Madrid, Javi?
Bueno, Memphis y Reinildo que siguen out. Memphis que mejora bastante bien y que parece que va a estar ante el Almería o si no en el Camp Nou. Correa, por el fallecimiento de su mamá, que lo venimos contando esta semana, va a ser duda. Ha dicho Simeone que todo va a depender del jugador y que lo que necesite ahí va a estar el club. Y va a volver a una convocatoria Reguilón, que se lesionó, que ha jugado 100 minutos tan solo con el Atlético de Madrid desde que llegara en verano, y que va a volver a la convocatoria, lo ha confirmado Simeone. Y además mañana va a ser partido de récord, porque Oblak se va a convertir en el internacional extranjero con más partidos en la historia del Atlético de Madrid. El otro día igualó a Godín y mañana le va a superar con 390 partidos. Del 11 solo va a haber un cambio, el de Tomás Lemar por Rodrigo de Paul.
¿Ha dicho algo de su futuro Iraola esta mañana?
Sí, corro muy rápido. Iraola acaba contrato el 30 de junio. Siempre dice que hasta que no consiga el objetivo no se va a sentar a negociar. Y hoy ha reconocido que espera que sea muy pronto, que ojalá se puedan sentar pronto para hablar. Y por la sonrisa que tenía y por cómo lo ha dicho, yo creo que invita al optimismo para los rayistas, aunque evidentemente va a ser difícil retenerle.
Gran noticia sería para el Rayo. Gracias, Ganga.
Adiós.
Adiós, Javi. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Esto es a las 9 de la noche. Nos queda el partido de las 4 y cuarto, que es un Betis-Cádiz. Lo tiene todo el partido. Andrés Ocaña, noticias.
Partidazo en el Benito Villamarín con la Liga de Campeones y también el descenso en juego. El Betis recupera a Sergio Canales, que recibió la cautelar y también ha Guardado, que cumplió sanción ante el Atlético de Madrid, pero sigue sin poder contar con Juan Cruz y con Sabali. Y el Cádiz tiene la buena noticia de que Iza Carcelén entra en la lista de convocados, pero gente importante como Escalante o el portero Jeremías Ledesma siguen sin poder participar en el choque. Lo pita el balear Guillermo Cuadra Fernández.
Gracias, Ocaña. En un momento llama Arantxa Rodríguez. Parece que ha habido un incidente en el vestuario entre un jugador del Madrid y del Villarreal. Lo vamos a contar en un momento.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.